Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos con la receta de un tipo que logró a punta de habla vender una idea millonaria y mentirosa a gente muy rica y muy gomela en Colombia. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es lunes 4 de marzo. Jerry Little, con doble D, es el nombre del empresario que llegó mostrando mucha plata y discursos rimbombantes para que empresas colombianas y hasta el gobierno le compraran su idea de bonos de carbono. Esos bonos de carbono son el negocio del momento, que las empresas reparen el daño en el ambiente sembrando árboles. La idea de Jerry era sembrar miles de millones de árboles en lugares tan exóticos como el desierto de La Guajira. Acá pocos le creyeron, pero la pinta de gringo hizo al santo. Tal cual el estafador de Tinder o Inventinana, el señor lleva años estafando a gobiernos y empresarios en todo el continente. Hoy le mostramos cómo le fue en Colombia. Camilo Garzón cubre las movidas de medio ambiente para La Silla e hizo parte de la investigación de este tema. Gracias por pasar por acá.
Hola Tati, ¿cómo estás? Gracias por invitarme.
Esto empieza con un negocio multimillonario que son los bonos de carbono. Cuéntanos un poquito más de eso.
Sí, los bonos de carbono son un mercado global que existe hace unos 10 o 15 años en el que la protección del bosque o la siembra de nuevos árboles genera unas reducciones de toneladas de dióxido de carbono que no se emiten a la naturaleza.
Sí.
Esas reducciones se volvieron una moneda de cambio global que empresas, gobiernos e incluso celebridades están comprando para bajarle a su propia huella contaminante.
Celebridades como Taylor Swift. O sea, yo soy millonaria y compro un bosque o compro una reserva de esto para luego decir que estoy ayudando al ambiente mientras me monto en mi avión privado.
Sí, entonces hay empresas globales como Uber o nacionales como Avianca que, como no pueden ellas mismas sembrar bosque, lo que hacen es comprar esos bonos o créditos que están en el mercado. Y con eso dicen que tienen una huella limpia o que son empresas verdes, etcétera. Eso lo que hizo sobre todo es que abrió un mercado para países como Colombia que tienen mucho bosque en pie. Por ejemplo, se calcula que la cantidad de bosque que tiene Colombia es del tamaño de Francia.
Hablemos de Jerry Little, que es el protagonista de nuestra historia. ¿Por qué él aparece detrás de esa explosión de bonos de carbono y de ese mercado?
Sí, Jerry Little llega en 2022 a Colombia. Llega con la promesa precisamente de montar una empresa que se llama Reentry Colombia, en la cual él va a lograr primero sembrar muchas unidades de árboles en unos grandes viveros que llama Biocentro.
Uh-huh.
Y ahí los va a sembrar y luego los replanta en distintas regiones del país, como La Guajira, por ejemplo.
Pero ahí no se puede.
Exacto. Y parte de la estafa era un poco eso, que era muy real el plan para sembrarlo alrededor de todo el país.
Supuestamente. ¿Y a quién empezó a convencer de este tema?
El primer punto de contacto fue un empresario colombiano, bogotano en concreto, que se llama Rodrigo Vivas.
Ajá.
Rodrigo Vivas es... Él tenía experiencia en temas de cambio climático, de transición energética, pero sobre todo era clave porque él viene de una familia muy adinerada en Bogotá. Jerry Little se cuidó mucho de no firmar ningún papel acá en Colombia y eso es otra señal de estafador.
Sí.
Entonces él no aparece firmando nada y en cambio el incauto Rodrigo sí quedó firmándolo todo, por lo que él es el que tiene los líos legales acá en Colombia.
Como en Inventinana o como en el estafador de Tinder, que eran otras mujeres las que podían firmar. Pero como Jerry Little llega y se mete a la élite bogotana, ¿cuál era el discurso que tenía para que la gente pudiera captarlo?
Sí, entonces primero pues él sabía del tema algo porque ya tenía experiencia en Canadá sembrando árboles, pero sobre todo lo clave era que tenía como una imagen de alguien que tenía plata, ¿sí?
Entonces, y era gringo.
Exacto, primero que todo era gringo, ¿no? Entonces ya la cara del santo, ¿no? Hace el milagro, la gente decía, este gringo debe saber, es de Canadá, allá el negocio de la reforestación es muy importante. Lo primero que llegó a hacer fue, en vez de tener unas oficinas, alquilar un penthouse en Rosales, que es uno de los pues, barrios gomelos de Bogotá, exacto,
sí.
De 3 pisos, cuyo arriendo costaba 20 millones de pesos al mes. ¿No? Entonces había una cosa ahí como una imagen de lujo que hacía que la gente dijera, pues este no nos va a robar porque ya plata tiene. El equipo de Reentry Colombia, que estaba en esas oficinas en Rosales, fue de 10 personas, muchas de las cuales tenían un rol como consultores que tenían específicamente la tarea de conectarlo con empresarios grandes y también con el mundo político en Colombia. Así fue que lograron reclutar a través de Rodrigo a Frank Pearl, por ejemplo, que es la gran cabeza visible de este proyecto. Frank pues venía de ser...
ex negociador de paz del gobierno Santos, ex ministro de ambiente, ha tenido varios cargos en empresas privadas y también en entidades públicas, y además tiene un nombre extranjero.
Él cree mucho en el tema de la reforestación y en los bonos de carbono como mercado para que las comunidades indígenas en el Amazonas tengan con qué apalancar esas actividades, y fue así como a través de Frank lograron contactarse en el gobierno con entidades como Visión Amazonía, con el Instituto von Humboldt, y lograron tener una reunión con el Ministerio de Ambiente que acababa de entrar del gobierno Petro.
¿Qué tan cerca estuvo el gobierno de cerrar un negocio con este tipo?
No tan cerca. Lo que pasa es que ocurrió una reunión, eso fue en diciembre del 2022. En esa reunión estuvo Frank Pearl, estuvieron varios otros empleados de la compañía, estuvo Jerry Little, y fue con la viceministra de Ambiente, Sandra Vilardi, ex viceministra porque ya no está en el cargo, y ella fue la que le escuchó todo el cuento a Jerry, y su conclusión final después de la reunión fue una frase que le decía a su abuelito, y es: de eso tan bueno no dan tanto. Pero hubo una de esas empresas que sí le soltó plata a Jerry.
Pobrecitos, ¿quiénes eran?
Se llama Colombia Natural Resources. Es una minera que tiene su mina en la Jagua de Ibrico, en el Cesar, cerca a las otras minas grandes de Prodeco y de Drummond, y lograron acordar que le iban a dar un primer giro de $100,000 a la empresa de Gary para hacer eso. Obviamente, eso nunca se correspondió con ningún proyecto ni nada que hizo la empresa. Iban a dar $200,000.
Wow.
Pero no los alcanzaron a dar, justo porque Frank, en algún momento de la operación, cuando ya no le habían pagado a él tampoco nada, empezó a decir como: oiga, este tipo yo creo que nos está estafando, mejor llamo a todas las personas que contacté y pongo la cara y les digo: no le suelten más plata a este man porque esto va a ser un tumbe.
Y como el tipo, si esto era un tumbe, pagaba el penthouse en Rosales, prometía plata en dólares, pudo llegar a hablar con tanta gente, o sea, ¿de dónde salía esa plata?
Sí, eso se explica en parte por el modelo, el modus operandi de él, que era como que él, con la plata que lograba sacar de inversores anteriores, financiaba su operación en el siguiente lugar al que llegaba.
¿Como en Inventinana?
Tal cual. Entonces, aquí en Colombia, él llegó a gastar a manos llenas porque ya le habían girado plata dos personas en Estados Unidos y en Canadá, que creyeron en el proyecto, personas además muy bien conectadas con Scotiabank, con el gobierno canadiense, y dijeron: bueno, de pronto démosle plata.
Claro, y entonces él no le paga a nadie y el tipo desaparece, como en el resto de documentales de estafadores, siguió el manual.
No hay estafador sin desaparición, entonces, ¿no? Él lo que hace es que en diciembre también, diciembre del 2022, dice que va a conseguir más fondos para la empresa con los inversionistas gringos, se va y no vuelve más a Colombia desde entonces. No pone la cara. ¿Y cuál es el tumbe? Digamos, la suma total es la minera, que quedó estafada con los $100,000.
Sí.
No le pagó gran parte del salario a todos los empleados que trabajaron con él. Entonces, sumando todas esas deudas, se calcula más o menos que él dejó una deuda aquí en Colombia al menos de $2,200 millones de pesos.
Camilo, ¿pero qué te queda de todo esto? Porque muy seguramente todas las personas con las que ustedes hablaron para la nota nunca pensaron que iban a terminar estafadas de esa manera. O sea, todos, y seguramente ellos también vieron las series de Netflix que estamos diciendo y documentales. ¿Qué te queda de todo esto?
Sí, pues la lección inicial es esa, como que a todos nos pueden tumbar, ¿no?
Sí.
En la historia aquí en Colombia, lo que me llamó mucho la atención era justamente que las personas que logró convencer eran tecnócratas, ex ministros, empresarios, personas que habían estudiado en las mejores universidades de Colombia, y lo logró hacer con una mezcla de discurso que era con algo de conocimiento técnico sobre cómo sembrar árboles por su experiencia en Canadá, en Guagua, que es de donde él viene, y mostrando una pantomima de que era alguien muy bien conectado, que no necesitaba plata. En suma, yo creo que es una historia ejemplar sobre cómo, en todo caso, a nosotros nos siguen robando mucho con espejos, ¿no? En alguna época era el tema, ¿no? Minero, el petróleo, y hoy es con la promesa de defender la naturaleza, atacar el cambio climático, pero sigue siendo una estafa de un gringo que viene a meternos cuento.
Esta tarde por YouTube vamos a tener una nueva versión de nuestro videocast de Huevos Revueltos para seguir hablando de este tema. Gracias por pasar por acá, Camilo.
Gracias a ti, Tati.
Esta semana estamos pendientes de la posesión de nuevos miembros del gabinete, de la reforma pensional en el Senado y la nueva ronda de votación de la próxima fiscal general. Todas esas movidas estarán acá al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Juanita Escobar, yo soy Tatiana Duque. Por acá nos escuchamos mañana y esta tarde nos vemos en el videocast.